compartir. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos. Continuamos en el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la disminución de la ración de alimentos, plagas, falta de atención médica y hasta torturas son los elementos más relevantes que el Grupo de Asesoramiento Legal Cubalex ha denunciado en su informe del mes de marzo de este año. Yolanda Huerga amplía.
Las denuncias sobre la reducción de la ya exigua ración de alimentos que el Estado cubano regula para cada recluso se incrementaron en el mes de marzo, según el más reciente informe del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
Las prisiones son la forma más severa de represión contra las personas para criminalizar el ejercicio de los derechos. Lo grave de las prisiones es que son espacios cerrados que se utilizan para la tortura y para los malos tratos.
Explicó Giselle Moore, abogada de la entidad.
Denuncias relacionadas con formas de tortura, se le denomina el caballo, la bicicleta, el asfixiamiento, esposar a las rejas durante horas a las personas, golpizas.
Una negación de atención médica y falta de medicinas en los penales. En este sentido, Cubalex compiló 36 denuncias procedentes de centros penitenciarios asentados en 10 provincias del país.
Epidemia como plagas de chinches, hepatitis, tuberculosis.
La organización con sede en Miami indicó que las autoridades cubanas persisten en el uso de la medida cautelar de prisión provisional como método de castigo en personas apresadas por motivos políticos y ejemplificó con los detenidos Mario Alberto Hernández, Daniel Moreno, Zulmira Martínez y Agniet González. En su informe, Cubalex reportó 342 acciones represivas, la mayor cantidad de incidentes en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba. Los tipos de agresiones con mayor incidencia en los ciudadanos fueron las 117 violaciones de derechos ocurridas dentro de las prisiones, 75 amenazas o coacciones, 47 citaciones ilegales y 47 detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sin solución la crisis energética en Cuba, la actual crisis con el combustible pudiera compararse con el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90s del pasado siglo, como nos explica Luis Guardia.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco de la crisis con el abastecimiento de combustible que padecen los cubanos. El oficialista portal Cuba Debate publicó este domingo un artículo en el que niega que Cuba exporta gasolina. La pasada semana, Jorge Piñón, experto petrolero, en conversaciones con Radio Televisión Martí, dejó abierta esa posibilidad.
Históricamente, Cuba siempre ha producido, las refinerías en Cuba siempre han producido más gasolina de la demanda y siempre ellos han exportado gasolina. Tenemos toda la información de UN Comtrade, el brazo de información de las Naciones Unidas.
Se refiere Piñón a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba y al Reporte Anual de Comercio Internacional de Naciones Unidas. Varios despachos de prensa han seguido en los últimos años la exportación desde la mayor de las Antillas de productos refinados de petróleo, procesados por lo general con crudo venezolano en la refinería de Cienfuegos. El artículo de Cuba Debate atribuye el aumento en el déficit de suministro de combustible a limitaciones en las importaciones de crudos refinables y derivados del diésel y de la gasolina. Pero según reportes de prensa, los envíos desde la nación sudamericana han ido en aumento desde comienzos de año y de manera constante.
el Alicia, el Delsa, el María Cristina y el Pastorita. Esos cuatro tanqueros están ahora en Venezuela esperando para cargar el Petión, el Sandino y el Vilma. Esos tres llegaron a Cuba a principios del mes de abril de Venezuela cargados todo con petróleo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El total de migrantes irregulares devueltos a Cuba desde varios países de la región durante este año aumentó a 3.280. Luego del último grupo de 12 personas enviadas por Bahamas, informó el Ministerio del Interior de Cuba. Se trata del retorno número 63 del año, con 3.280 devueltos por autoridades de la región, sobre la base de acuerdos migratorios vigentes, precisó el MININT. Es la segunda operación de deportados en la semana, ya que el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos devolvió el pasado jueves 30 balseros a Cuba. El senador de Canadá, Leo Houtsakos, por su parte, afirmó en Twitter que el gobierno de su país tiene que condenar al régimen de Cuba, por lo que describió como el trato inapropiado que ha dado a ciudadanos canadienses. Houtsakos dijo que el primer ministro Justin Trudeau admira la dictadura cubana, pero tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho. Así ha reaccionado el senador a un incidente que ocurrió en Cuba cuando las autoridades impidieron la entrada de una ciudadana canadiense nacida en Cuba debido a las opiniones políticas que había pronunciado en Facebook. Se trata de Glenda Corella Céspedes, nacida en Cuba pero residente en Toronto. Viajó a la isla el 7 de marzo con maletas repletas de medicinas para su familia, pero las autoridades de inmigración en el aeropuerto Frank Pais de Holguín la obligaron a regresar a Canadá. Corella Céspedes dijo a la prensa en Canadá que sus problemas comenzaron cuando dio un like a un comentario en Facebook que criticaba a una doctora simpatizante del Partido Comunista, que trabaja en un hospital de Jibara donde ella había sido enfermera. A partir de ese momento, dijo Corella Céspedes, su familia en Cuba comenzó a ser acosada por las autoridades, situación que ha desembocado en la prohibición de visitar el país donde ella nació. Y atención que catadores internacionales calificaron la cerveza cubana Cristal como una de las peores del mundo. Mientras, una cervecería en Miami ha comenzado a elaborar una cerveza que aseguran sus propietarios es la auténtica, la misma que producía la Tropical en 1928. Ricardo Quintana conversó con Manny Portuondo, propietario de la Tropical en la ciudad de Miami.
La cerveza Cristal que se fabrica en Cuba ha obtenido una calificación deficiente según una encuesta, una investigación hecha por expertos internacionales.
Hoy la cerveza Cristal producida en Holguín ha obtenido una calificación deficiente según un estudio realizado y publicado por Beer Advocate, que la coloca entre las más malas del mundo.
Tiene que ver mucho con, en mi opinión, con la calidad de los ingredientes.
El producto ha sido calificado con 65 puntos en el estudio de Beer Advocates, lo que la ubica en el puesto 211 entre las cervezas tipo lager y en el puesto 30.174 entre todos los tipos de cerveza.
En Cuba no hay cosecha ni de malta ni de lúpulo. Se compra en Europa, se compra en Canadá, se compra en el noroeste de los Estados Unidos, y a lo que nos diferencia a nosotros es de que sí tenemos acceso a los mejores ingredientes del mundo y son los que compramos en nuestra cerveza. Aquí en la sede de Miami, la Tropical de Miami, nosotros hemos invertido en un sistema de elaboración alemana, que los alemanes son los mejores del mundo en términos de elaboración de cerveza, un sistema automatizado que hoy en día, si no tienes un programador de computadora, no puedes elaborar nuestro sistema.
En cuanto al gusto, en cuanto al paladar,
es una cerveza tipo Pilsner, que de nuevo dentro del mundo cervecero son cervezas reconocidas por ser un poco más ligeras, más fácil de tomar y más para los climas más calurosos como los tenemos en el Caribe.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La película cubana El Caso Badilla fue elegida como el mejor documental en la décima edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano. Contacto desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El caso Padilla se impuso a documentales de Chile, Uruguay, México y Guatemala en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. En su discurso de agradecimiento, el director Pavel Giró recordó que la película es la historia del poeta Heberto Padilla, encarcelado en 1971 a causa de su obra contestataria y luego obligado a retractarse públicamente.
Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, les Quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía, y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios.
Las palabras de Giró terminaron con un fuerte aplauso por parte del público asistente a la gala. El caso Padilla se exhibe actualmente en festivales de Argentina, Brasil, Corea del Sur, Barcelona y México, y más adelante en Múnich. El estreno comercial en las salas de cine de España está previsto para junio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:40. Expertos estiman que la economía de Venezuela podría estar entrando en una fase de recesión. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Varios expertos coinciden en que, en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, explica los motivos.
En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparados con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio están disminuyendo. La recaudación tributaria, en consecuencia, igualmente está disminuyendo en términos reales. No hay crédito bancario y los salarios reales, que es lo que mueve el consumo, están en el subsuelo.
En ese sentido, Guerra insiste en la necesidad de que se implementen políticas para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.
Venezuela requiere una nueva política económica que ponga el salario de los trabajadores venezolanos como el epicentro de la recuperación económica. No hay recuperación económica a corto plazo sin salario decente.
En 2022, Venezuela registró una incipiente recuperación de la situación económica, pero a finales del año se evidenció una importante ralentización. De acuerdo al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, en enero de este año las ventas cayeron entre un 25 y 35% en comparación al mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de marzo se ubicó en 4.2% y la tasa anualizada en 67.7%. El ente independiente recordó que la inflación anual es de 501%, lo que asegura sugiere que la economía se encuentra en una situación de menor crecimiento y mayor inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La pregunta será si tiene solución o no la crisis venezolana por la vía del diálogo. Y una nueva ventana se abre mañana martes 25 de abril en la llamada Cumbre de Bogotá. Oposición y gobierno venezolano se verán las caras con la mediación del presidente Gustavo Petro. Nos explica con un analista invitado, Alejandro Armas, Aymara Lorenzo.
A pocos días de la cumbre de Bogotá se registran contradicciones en la diplomacia de Nariño sobre la que la última palabra será la de Petro.
Porque por un lado tienen está el embajador Benedetti diciendo que primero habría que quitar las sanciones, y por el otro lado tenemos al canciller Leiva diciendo que no, que lo primero que hay que hacer es que el gobierno tiene que presentar garantías de que va a haber una elección limpia y justa. Y esto es parte de una discusión bastante larga sobre quién cede primero, el gobierno de Estados Unidos con sus sanciones o el gobierno de Maduro con sus prácticas electorales injustas.
Luego de las declaraciones de Petro a su salida del encuentro con Biden, Radio Televisión Martí consultó a algunos analistas cercanos al régimen, pero prefirieron no opinar sobre el tema.
El gobierno de Petro afina detalles para la reunión del próximo martes 25, en la que se abordará la crisis venezolana. Aunque se desconoce la agenda, tanto el régimen de Maduro como la plataforma unitaria han manifestado sus expectativas sobre los resultados de la llamada cumbre de Bogotá. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Miles de migrantes de diversas nacionalidades iniciaron una marcha desde el estado de Chiapas hacia Ciudad de México, exigiendo el cierre de los centros de detención como el que fue escenario de un incendio que dejó al menos 40 muertos el pasado mes de marzo.
Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. El sábado, autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Vía Crucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.
Y la pregunta también que hay en Nicaragua es si es posible la expatriación de los presos políticos que permanecen aún en el país centroamericano. Y crece la expectativa por la liberación de más de 60 reos luego que Daniel Ortega desafiara a Estados Unidos a enviar una nueva lista de prisioneros para enviarlos a ese país. Amplía Donaldo Hernández.
El presidente Daniel Ortega, en un reciente discurso, prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país.
Yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún se mantienen en las cárceles, entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez.
La idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos, quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado.
Lo que pretenden es no mantener dentro del país aún en las cárceles una resistencia interna y una adversión frontal a su régimen que procura aumentar su control totalitario.
Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria, el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros.
Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional que existe sobre las personas que permanecen en las cárceles bajo condiciones de tortura.
Abogados consultados por La Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos, debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Vamos a Chile porque nacionalizará la industria del litio con la perspectiva del control estatal de una de las materias primas más codiciadas del mundo.
El presidente chileno Gabriel Boric anunció la nacionalización de la industria del litio del país y la creación de una empresa estatal independiente para producir el metal que es considerado una de las materias primas más codiciadas del mundo por su utilización en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, celulares y otros. Con este anuncio, el presidente Boric finalmente concreta su política nacional de litio, una de sus primeras promesas de campaña. El mandatario señaló que los futuros contratos de litio solo se harán con asociaciones público-privadas con control estatal y añadió que el gobierno no rescindirá los contratos existentes, pero buscará una participación estatal antes de que expiren los contratos.
El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada.
Chile, Bolivia y Argentina son considerados los países con la mayor reserva de litio a nivel mundial, ya que conjuntamente concentran el 85% de esta materia prima. El mandatario chileno también destacó que se priorizará la participación de las comunidades en estos proyectos.
Todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras, comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades.
Sala de redacción, Voz de América.
A las 5:48, otro vistazo al mundo y comenzamos en Francia, que está tratando de limitar las consecuencias diplomáticas después de que el presidente Emmanuel Macron dijo que Europa debería reducir su dependencia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El presidente francés Emmanuel Macron sigue sintiendo los efectos de su viaje a Beijing, donde fue en busca de la ayuda de China para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ese compromiso no llegó, pero Macron luego escribió en Twitter: larga vida a la amistad entre China y Francia, mientras que China describió la visita como exitosa y gratificante. A su regreso a casa, el presidente Macron dijo que Europa debe formular su propia política hacia China en lugar de seguir el camino de su aliado transatlántico, Estados Unidos. Dijo el presidente Macron: Francia está a favor del statu quo en Taiwán y apoya la política de una única China y la búsqueda por una solución pacífica de la situación. Esta es, además, la posición de los europeos y es una posición que siempre ha sido compatible con el rol de aliado. Esos comentarios provocaron una reacción violenta, especialmente en Europa del Este. El momento de Macron fue imprudente, dijo el ex embajador francés en Estados Unidos, Gérard Arnault, que ahora está con el Centro Europeo del Consejo del Atlántico.
En este momento estamos todos juntos y unidos detrás de los estadounidenses, luchando la agresión rusa en Ucrania, y entiendo que, para muchos de nuestros socios, no es el momento adecuado para plantear francamente el tema de nuestra alianza transatlántica.
Los críticos dicen que los comentarios de Macron corren el riesgo de socavar esa alianza y de una tormenta diplomática. Es por eso que una delegación del Parlamento francés visitó Taiwán la semana pasada para tranquilizar los ánimos y ratificar el apoyo francés. Las elecciones estadounidenses del 2024 podrían ver a un presidente menos interesado que Joe Biden en defender Europa. Los analistas dicen que la llamada alianza AUKUS de Gran Bretaña con Australia y Estados Unidos probablemente arrastraría a Londres a cualquier confrontación en el Indo-Pacífico. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, gobiernos de todo el mundo han iniciado la repatriación de sus diplomáticos en Sudán y han cerrado temporalmente sus embajadas, como nos reseña Judith Martín Rodríguez.
Se está forjando una nueva guerra, esta vez en Sudán, en el África septentrional, y frente a las sospechas de una inminente escalada de las tensiones entre dos generales rivales del país, un enfrentamiento que elevaría la situación a una contienda militar total, Estados Unidos decidió evacuar a sus diplomáticos y cerró de forma temporal su embajada en Khartoum, la capital de Sudán. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la administración Biden aseguraron que miles de estadounidenses continúan atrapados en el país y piden que continúen refugiándose y monitoreando los mensajes oficiales que llegan desde la administración Biden. Siguiendo el ejemplo de Washington, en las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado de forma abrupta las operaciones de evacuación y ya han sido evacuados más de 1 millar de ciudadanos de la Unión Europea. El gobierno de España ha notificado la salida de españoles residentes en Sudán, una misión que también incluyó el traslado de ciudadanos de Argentina, Colombia, México y Venezuela, entre otros. En tanto, el caos y la incertidumbre se apoderan de cientos de miles de sudaneses, quienes buscan formas de escapar. Y ante la falta de oportunidades se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacia la frontera norte con Egipto. Expertos en relaciones internacionales aseguran que la comunidad internacional no debe desviar su atención y negociar urgentemente un alto el fuego por el bien del pueblo sudanés, aseguró la analista Rebecca Hamilton en entrevista con La Voz de América.
Lo que Sudán realmente necesita, lo que el pueblo sudanés nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, es un proceso de paz, verdaderamente inclusivo, que va a ser difícil y complicado y llevará mucho tiempo, pero vale la pena luchar para llegar a una democracia sostenible.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió oraciones por el pueblo sudanés y además hizo un llamado al fin de la violencia y la reanudación del diálogo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha defendido ante el Consejo de Seguridad el multilateralismo y recordó que la Carta Fundamental del organismo contribuyó a evitar una tercera guerra mundial.
Antonio Guterres hizo un encendido elogio del multilateralismo y señaló que la unión de ese sistema solidario cosechó algunos éxitos notables durante los últimos 78 años. Los instrumentos y mecanismos establecidos por la Carta de la ONU han contribuido a evitar una tercera guerra mundial. El establecimiento de la paz y la diplomacia preventiva de las Naciones Unidas han contribuido a poner fin a conflictos en todo el mundo. A esos logros, Guterres añadió los avances en el ámbito económico y social, la reducción de la pobreza y el hambre y la erradicación de enfermedades. Pese a todos estos avances, señaló que el sistema multilateral está sometido a mayores tensiones que en ningún otro momento desde la creación de las Naciones Unidas. Se necesitan urgentemente respuestas multilaterales eficaces para prevenir y resolver conflictos, gestionar la incertidumbre económica, salvar los objetivos de desarrollo sostenible y abordar los desafíos a las normas mundiales contra el uso y la posesión de armas nucleares. Guterres afirmó que los retos globales solo pueden solucionarse mediante el respeto del derecho internacional, la adhesión a los compromisos globales y la adopción de marcos adecuados de gobernanza multilateral.
La Casa Blanca ha dicho este lunes que el presidente de los Estados Unidos y su homólogo de Corea del Sur anunciarán acuerdos relacionados con la cooperación en materia de clima y la ciberseguridad esta semana. Vamos a Washington, D.C. Regresa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, también dijo que la Casa Blanca reconoce el compromiso de Corea del Sur de ayudar a Ucrania y que los lazos económicos entre Estados Unidos y Corea del Sur serán un componente clave de la visita del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol a la Casa Blanca esta semana. El viaje de Yoon del 24 al 29 de abril es la primera visita de Estado a Washington de un líder sudcoreano en 12 años, y marca el 70 aniversario de una alianza que ha contribuido a anclar la estrategia estadounidense en Asia y ha impulsado el poderío económico de Corea del Sur. Sullivan describió el momento de la reunión como un momento crítico con respecto al desarrollo de capacidades nucleares y de misiles de Corea del Norte. Él dice que ambos líderes tendrán la oportunidad de consultar de cerca sobre esto, que el presidente Biden reforzará y mejorará los compromisos de disuasión ampliados con Corea del Sur con respecto a la amenaza que representa Corea del Norte. Además, la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, y la Agencia Científica de Corea del Sur firmarán un pacto el martes destinado a impulsar la cooperación de ambos países en el espacio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
El helicóptero Ingenuity se atreve a aterrizar en terrenos accidentados de Marte. La historia con Europa Press.
El helicóptero Ingenuity de la NASA ha captado una imagen de cómo esta nave a motor con vuelo controlado en otro mundo se atreve con terrenos accidentados para aterrizar en Marte. La imagen del denominado Airfield Moo fue tomada por el instrumento Mastcam Z a bordo del Perseverance el 14 de abril de 2023, el día 764 marciano o sol de la misión del rover. Según el blog de la misión, el algoritmo de prevención de riesgos de aterrizaje del helicóptero ayudó a guiarlo a un aterrizaje seguro en Mu el sol anterior después de completar su vuelta número 50. El helicóptero está justo debajo y a la izquierda del centro de la imagen está a unos 220 metros de distancia del rover. La roca dividida de aproximadamente 1,2 metros de ancho, que parece estar directamente al frente y a la derecha del helicóptero, en realidad está a 115 metros al frente del helicóptero.
Luces, cámara, acción. Hablemos porque por tercera semana consecutiva hay una película que está encabezando las taquillas en los Estados Unidos. Se trata de Super Mario Bros. Estas y otras noticias llegan con Alejandro Escalona.
Para hoy lunes, The Super Mario Bros. Movie sigue liderando la venta de boletos por tercera semana consecutiva, acercándose a los $1,000 millones después de solo 19 días en los cines. El estreno del pasado fin de semana, la película de horror Evil Dead Rise debutó con $23 millones. The Super Mario Bros. Movie de Universal Pictures recaudó $58 millones en los últimos 4 días y su cuenta global hasta hoy es de $872 millones. Cuando The Super Mario Bros. Movie supere los $1,000 millones a escala mundial, será solo la cuarta película de la era de la pandemia en alcanzar ese punto de referencia después de Spider-Man, No Way Home, Top Gun Maverick y Avatar The Way of Water. Hoy lunes comienza la selección del jurado en un juicio por el que el músico británico Ed Sheeran podría verse obligado a pagar parte de las ganancias de su éxito Thinking Out Loud por presuntamente haber plagiado Let's Get It On de Marvin Gaye. Herederos del compositor Ed Townsend demandaron a Sheeran, su sello Warner Music Group y la editorial musical Sony Music Publishing por presuntamente haber copiado el clásico The Gaye coescrito por Ed Townsend. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y le recordamos la invitación para el béisbol de Grandes Ligas a través de Radio Martí a las 7 de la noche. Hasta entonces.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.